carta es bien interesante, pero además Ricardo Nuri Rivero nos va a contar todo, porque pasa lo siguiente. Ya se sabe que la carta Nuri es una carta que llegó al Consejo Nacional Electoral.
Sí, Hassan.
También se sabe que es una carta que no la redactó el señor Otto Bula. La carta está firmada por él, pero pidió ayuda para escribir la carta.
Bueno, tiene huella también.
Tiene huella. Cuéntenos todo acerca de la carta.
Mire, Hassan, buenos días a usted y a todos los oyentes. Pues hacia las 5 de la tarde del día de ayer, el presidente del Consejo Nacional Electoral ha citado una rueda de prensa para precisamente dar a conocer a la opinión pública esta carta que le habría llegado a él al Consejo Nacional Electoral hacia el mediodía. Él ha dicho en estas declaraciones iniciales que esta carta, por supuesto, llega a nombre de él, no llega a nombre de la magistrada investigadora del caso de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, pero además nosotros hemos conocido que la carta llegó por muy buena fuente, que no puede ser, por supuesto, revelada, es decir, me han explicado personalmente muy bien que no se trató de un sobre de Manila que llegó con nombre de Alexander Vega, sino que alguien la entregó porque además tuvo permisos de las autoridades, es decir, de la fiscalía, y desde el sitio desde donde viene la carta.
Sí, eso no es que uno se levanta estando detenido, escribe una carta y dice, venga que esta carta se la voy a mandar hoy al presidente del Consejo Nacional Electoral, que es el que está investigando ahora las declaraciones que yo di en la fiscalía, e inmediatamente usted escribe la carta y le llega ya.
Exactamente.
Más rápido que mandarla por cualquier sistema postal.
Entre otras cosas, Hassan, la carta va con huella precisamente para que se pueda cotejar con los registros que tiene la registraduría frente al documento del señor Otto Bula. Lugar que, por supuesto, y de investigación que, por supuesto, tendrá que hacer el Consejo Nacional Electoral. Lo cierto es que Alexander Vega ha dicho que, por supuesto, la carta ha llegado de una muy buena fuente, recibió personalmente esta carta, y en la rueda de prensa, pues, él explicó que, por supuesto, este documento será entregado a la magistrada que lleva el caso.
Bueno, ¿Es que acaso en el Consejo Electoral tienen que guardar la fuente? Pues, que digan directamente quién la mandó, un abogado, quién la llevó.
Pero aparte
es en el periodismo donde tenemos que cuidar las fuentes. En una autoridad que en este caso tiene funciones judiciales, pues tiene que decirnos quién la llevó.
Sáqueme de una duda. ¿La carta la escribió el señor o no la escribió el señor?
Pues lo que dice la carta es que desde su nombre, pero no, nadie nos ha asegurado que él haya sido quien la escribió.
Lo que están diciendo es que sí la escribió él, pero entonces el señor escribe su nombre con una sola T. Todos estamos escribiendo el nombre del señor mal.
Otro detallito en el...
¿Otro o Otto?
Otto.
Otro detalle. Hay un sello erradicado y a esto se le pone un número que es el 01181. Encima de este número aparece que este documento viene acompañado de otros 7 folios.
Exactamente. Ese documento viene acompañado de todas las pruebas procesales que reposan en la fiscalía precisamente sobre este caso. Que también, por supuesto,
no son pruebas que aporta el señor Otto, sino la persona que llevó y radicó la carta del señor Otto. Es diferente.
Exactamente, claro, por supuesto no fue el señor Otto Bula quien llevó la carta, creería que no, ahora no sé. Pero mire, Hassan, hay un dato importante que también valdría la pena simplemente dejarlo en el aire, y es que el País de España le hizo una corta entrevista al abogado de Otto Bula, y allí precisamente la persona que le hace la entrevista dice que el señor defensor Alejandro Sánchez, el defensor de Otto Bula, asegura que la carta es verídica. Valdría la pena de todas maneras revisar esta corta entrevista que le hace precisamente Ana Marcos en El País al abogado de Otto Bula.
Bueno, entonces varias cosas, Yamit. Uno, muy oportuno el trino que usted mencionaba del profesor Wasserman, que es irónico, ¿no? Porque al final de cuentas, aquí hay varios elementos. Uno, la carta está firmada por el señor Otto Bula. El señor Otto Bula envía la carta al Consejo Nacional Electoral. Por medio de sus abogados. ¿Por qué la envía al Consejo Nacional Electoral? Porque el Consejo Nacional Electoral es el encargado ahora, después de que le compulsaron copias de la fiscalía, de adelantar toda la investigación del caso Odebrecht. ¿Usted qué tenía entendido cuando habló por primera vez a los medios en esas explosivas declaraciones el señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez? Que Otto Bula había dicho en una declaración en la fiscalía que él bajo la gravedad del juramento, que él había entregado una plata, $1,000,000, a un señor para que esa plata entrara a la campaña Santos presidente 2014.
Sí, otra vez.
Perfecto. Entonces, eso es lo que entendimos la primera vez, ¿no?
Sí, eso fue lo que entendimos. Al día siguiente
sale el fiscal de nuevo.
Sí, y dice,
él dijo esto bajo,
pero no hay prueba.
Bajo el grado de juramento, pero pues no hay pruebas de ello, y como yo no soy competente para investigar esto, pues entonces yo se lo mando, se lo envío mejor al Consejo Electoral para que investigue si hubo o no hubo ese aporte, porque eso sería un problema de topes de campañas, de financiación. De
Mauricio Collazos, ¿eso es así como lo estamos narrando más o menos?
Sí, digamos, el elemento aquí fundamental, y fue lo que, digamos, llevó a lo que algunos señalan la confusión, es que incluso en el propio comunicado de las primeras revelaciones que él hace, señala que la Fiscalía ha establecido lo que permitió en su momento inferir que era un hecho confirmado por parte de la Fiscalía. Obviamente siempre se maneja la presunción de inocencia, porque el señor no estaba, digamos, condenado, y no existía, digamos, él lo decía, una prueba fehaciente adicional. Posiblemente, como usted lo señala, el fiscal sale a decir que la única prueba, digamos, en este momento es el testimonio. Que no existía prueba física.
Que no existía. Y ahora, con esta carta al Consejo Nacional Electoral, pues lo que se desvirtúa es el propio testimonio, porque el testimonio ya, la carta lo que dice es, un momento, yo no dije eso. Yo prácticamente ningún momento mencioné que esa plata iba para esa campaña. Entonces, vienen los interrogantes. Uno, ¿por qué cambió el discurso y la retórica del señor fiscal general de la nación de un día para otro? Dos.
¿O por qué dio la primera declaración, si es que la dio?
¿O por qué dio la primera? Válido también, Yamit.
También es posible que tuviera una intención de, digamos, dejar un manto de duda sobre alguien.
Bueno, perfecto.
En este caso, sobre el señor presidente y su campaña.
Dos. ¿Por qué el señor Otto Ulla, en este caso, pues cambia su versión? Esto es cambiar la versión.
Sí. Digamos que en este caso lo que se estaría señalando es el cambio de versión, digamos, de Otto Ulla. Lo que ha señalado la Fiscalía, y un hecho adicional, ayer quien iba, digamos, a dar la rueda de prensa frente a todo este escándalo y los operativos en el país por el llamado cartel de la chatarrización, 28 detenidos, era el fiscal general. A última hora lo que conocimos es que quien entregó las declaraciones, y como finalmente se hizo, fue el director nacional de Fiscalías Seccionales y de Seguridad Ciudadana, Luis González. Todos quedamos un poco sorprendidos, pero entendimos porque en ese instante se estaba haciendo la revelación de la carta, además de los señalamientos que se han advertido sobre cómo ha manejado el proceso el fiscal general Néstor Humberto Martínez.
¿Sí ve por qué? Lo que quedan son más preguntas, más dudas que otra cosa.
Esto solo entonces, tiene dudas, Yamit, pero dudas.
Le toca a uno esperar, porque cada día hay nueva información. En este caso, ya lo que vemos del señor Ulla es, por decirlo de alguna manera, un otro sí.
En todo caso, mire lo que está pasando. En este momento hay una sensación, y ojalá me equivoque, y es la sensación de que aquí esto se está desvaneciendo y que pasamos de una...
No, pero es que el señor es un tipo muy generoso. Él viene al norte de Bogotá y de pronto está encartado con un maletín con plata, y entonces le dice, venga usted, llévese esta plata. Y el señor lo que es un tipo muy generoso. Al son de los cocos le va regalando plata a la gente que se encuentra en el norte de Bogotá.
¿Cuántos nombres
no los conozca?
¿Cuántos nombres
no tenga negocios con él?
Con esto, mire, le voy a dar uno. Roberto Prieto. Andrés Giraldo.
Roberto Prieto es el mismo que tiene con su familia unos 17 contratos con el Estado, ¿cierto?
Sí, él tiene una firma Market Medios.
No, él dice que no es socio. Él dice que simplemente es un empleado, que la firma es de su familia, de sus hermanos, que allí están dos de sus hermanos, pero que él trabaja ahí, que es un empleado más, y que en virtud de eso es que tienen montones de contratos con el Estado. Se les cuentan por lo menos 17. Solo con SaludCop en liquidación tuvo contratos por más de 3 mil millones de pesos.
Sáqueme,
pero eso es básicamente... pues
sáqueme de una duda,
señor.
Market Medios, ¿no es cierto? ¿Él también estuvo en la Fundación Buen Gobierno?
Sí, fue director de la Fundación Buen Gobierno varios años, cuando era, digamos, el cuartel de invierno de... Cuando Juan Manuel Santos no era ministro, estaba en la Fundación Buen Gobierno.
La Fundación Buen Gobierno. Y luego tuvo el manejo de las campañas.
Sí, él estuvo en la campaña de Samper, estuvo en la campaña de Santos 1, en la de Santos 2 y en la de Santos 3.
Bueno, entonces ahí hay un caso. Por el otro lado, hay un señor Andrés Giraldo, ¿no? Ya sí. Se confirmó que esa reunión sí se dio entre el señor Otto Ulla y el señor Andrés Giraldo. Entonces, esa reunión se dio. El señor Andrés Giraldo dice que para unas cosas... El señor Otto Ulla había dicho en la Fiscalía que para otras, ya con esta carta en el Consejo Nacional Electoral, ya no sabemos. La labor es muy sencilla, para eso hay una Fiscalía. ¿La labor de la Fiscalía cuál es? Investigar. ¿La labor de la Fiscalía cuál es? Sustentar con pruebas. La labor de la Fiscalía es acusar si es necesario, respetando la presunción de inocencia. Aquí no se pide nada más. Aquí lo que se pide es muy sencillo, es que no salgan a lanzar globos. Porque es que lo que está en tela de juicio no es cualquier cosa. El escándalo de Brecht Azuri ha tocado varios países de América Latina. Y aquí hemos hecho un recuento. El escándalo del Lava Jato, como se llama en Brasil, que es el escándalo de Marcelo Odebrecht y la corrupción en ese país, tiene varios políticos en la cárcel. Eso ha hecho que se haya extendido, a razón de obtener rebajas de penas en Brasil, a que esos tentáculos y esos testimonios toquen a figuras tan importantes como el expresidente Alejandro Toledo en Perú.
A quien está buscando la justicia internacionalmente. Bueno,
también a figuras importantes que ha tenido que salir el propio presidente de Panamá, el señor Varela, a decir que él no recibió ningún tipo de soborno, sino donaciones a su campaña. Se sabe que en Venezuela, nos lo contaba esta mañana Andreina Flores, ya están empezando a hacer algo, porque 98 millones de dólares en sobornos entraron ahí. Entró a República Dominicana, sí. Entró a Colombia. No nos vayan a salir, y ahí sí, Yamit, me robo el trino del señor Wasserman, del profesor Wasserman, muy acertado, que usted mencionaba esta mañana, donde dice, disculpen, abro comillas, no sé si es el trino de Moisés Wasserman, disculpen, pero no entiendo, ¿por qué le regaló Odebrecht $1 millón a un señor Giraldo, particular, no vinculado a nada, altruismo? No nos vayan a salir con que el caso Odebrecht en Colombia se va a diluir, y aquí no pasó nada.
No sé, sí. El funcionamiento de la justicia se basa fundamentalmente en confianza. Y la fiscalía anterior, la de la dupla Montealegre-Perdomo, nos tenía acostumbrados a que se soltaba un globo y después se desinflaba. Y que el prestigio de cualquier persona terminaba comprometido sin que las pruebas judiciales le pudieran comprobar después nada. No puede pasar lo mismo en esta fiscalía. No puede pasar que primero se diga que el señor presidente...
¿Cuántos medios reportaron lo del presidente Yamit? ¿Cuántos medios internacionales reportaron lo del presidente?
Imagínese en Oslo, en Suecia, qué pena. Ayer estaba muy preocupado el senador Benedetti por lo que dijeran en Filipinas, en Indonesia o en Burkina Faso. Pero no solamente es el prestigio del señor presidente Nobel de Paz en el resto del mundo, sino es de verdad la presunción de inocencia. Y si unos días después nos vienen a decir que nada es como parecía y que las pruebas no funcionan y que los testimonios no son como son, ¿cómo hace uno para confiar en la justicia? ¿O qué? ¿O mañana nos van a decir que el cabecilla del carrusel de los camioneros, entonces ese tampoco era culpable de nada?
Yo voy a hacer una infidencia, pero pues me parece que es importante. Yamit, ¿usted cree, si miramos nombres, cuánta gente pudo haber tocado Odebrecht en el país? Y miremoslo sin colores y sin partidos, miremoslo desde el punto de vista estructural, desde políticos, empresarios, tramitadores,
asesores de comunicaciones.
Más cuando, perdón que interrumpa, cuando el objetivo de Odebrecht es mientras más gente podamos involucrar y beneficiar para garantizar nuestros intereses mejor.
¿Cómo llama eso el senador Robledo?
Ellos no ahorran costos.
El tapen-tapen, ¿no? Sí. Tapen-tapen. Resulta que mientras más estén tocados, menos se interesa que se sepa la verdad, porque eso ya no toca entonces a uno, toca a varios. Y ahí sí, como dicen, no es como la carta del vicepresidente Germán Vargas Lleras, caiga quien caiga. No es que si se cae usted, nos caemos todos. Entonces, cuidadito. Hay veces hay cambio radical en el discurso, hay cambio radical en las declaraciones. Pero ya me comparto con usted, esto no se puede quedar en globos y en anuncios. Muy grave. Nuri, ¿usted por qué no nos hace un favor?